Muy bien, vamos a hablar sobre el manejo general del ataque cerebrovascular isquémico. En las últimas 2 décadas surge el concepto de ventana terapéutica que define el tiempo que transcurre entre la interrupción del flujo en una arteria dada y la aparición de necrosis del tejido cerebral en el territorio irrigado por dicha arteria. Se define el accidente cerebrovascular isquémico como un déficit neurológico de instalación aguda de causa vascular generado por la obstrucción de una arteria secundaria a un evento trombótico local o a un evento embólico. Los signos neurológicos más frecuentes incluyen pérdida de la fuerza más comúnmente en un hemicuerpo que en general involucra la cara, pérdida de la sensibilidad en el hemicuerpo, hemianopsia, afasia, disartria, diplopía o deterioro del sensorio. El concepto de tiempo es cerebro expresa que el tratamiento del accidente isquémico cerebrovascular isquémico debe ser considerado como una emergencia médica. En el hospital, la atención aguda del accidente cerebrovascular isquémico debe integrar al centro de la central de emergencias, al servicio de neurología o la unidad de enfermedad cerebrovascular, y la comunicación y la colaboración entre emergentólogos, neurólogos, intensivistas, radiólogos y el equipo de laboratorio son importantes para facilitar un tratamiento rápido. La evaluación inicial del paciente debe incluir observación de adecuada protección de la vía aérea, patrón respiratorio y saturómetro de pulso mayor al 95%, medición de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, evitar la hipotensión arterial para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, cuantificación del déficit neurológico. La evaluación cardiológica inicial debe incluir una monitorización electrocardiográfica continua para evaluar arritmias o signos de isquemia miocárdica y colocación de 2 vías de acceso venoso periférico. Simultáneamente deben extraerse muestras de sangre para la evaluación bioquímica básica y realizar pruebas de coagulación. El examen debe completarse con una historia clínica que incluya los factores de riesgo vascular, fármacos, condiciones que predispongan a complicaciones hemorrágicas y presencia de patologías que puedan simular un accidente cerebrovascular isquémico como epilepsia, hipoglucemia, traumatismo encefalocraneal, migraña, etc. y una historia detallada de abuso de drogas, consumo de anticonceptivos orales, infección, traumatismo o migraña que pueden proporcionar presunciones diagnósticas, principalmente en pacientes jóvenes. Entonces, cuando vemos un paciente con un déficit neurológico focal, tenemos que hacer un laboratorio con hemograma, glucemia, uremia, creatinina, ionograma, pruebas de coagulación, aparte de una radiografía de tórax, un electrocardiograma. Debemos solicitar tomografía de cerebro y angiotomografía y resonancia de cerebro o angioresonancia. Si es un evento no vascular, pueden ser signos tempranos de accidente cerebrovascular isquémico, o también podemos considerar que un déficit neurológico focal puede ser un ACV hemorrágico. Si la tomografía computada nos da normal, hay que repetir la imagen y hacer una resonancia de cerebro normal. Si nos sale una resonancia de cerebro normal, quiere decir que es un accidente isquémico transitorio. Y si la resonancia de cerebro da anormal, ya lo clasificamos como un accidente cerebrovascular. Las imágenes en el accidente cerebrovascular isquémico, cuando un paciente con sospecha de un evento vascular cerebral ingresa en el hospital, se debe efectuar una exploración general y neurológica seguida de una imagen con el objetivo de iniciar el tratamiento lo antes posible. La investigación del ataque isquémico transitorio es igualmente urgente porque hasta un 10% de los pacientes sufrirán un accidente cerebrovascular isquémico en las siguientes 48 horas. Los pacientes que ingresan con menos de 4 horas y media de evolución son candidatos al tratamiento trombolítico y La tomografía computarizada debe ser suficiente para guiar la trombólisis rutinaria. Los pacientes que llegan más tarde pueden ser candidatos para ensayos clínicos que evalúen la extensión de la ventana terapéutica para la trombólisis u otras estrategias de reperfusión experimental. Tenemos la escala de Cincinnati que evalúa el movimiento facial. Si el movimiento facial es asimétrico, hay que hacerle sonreír o mostrar los dientes. En la evaluación motora, cuando hay déficit, elevarlo, cuando hay que hacerle elevar los brazos y las palmas hacia arriba, y es alta sospecha cuando hay un déficit motor. Y en el lenguaje hay que pedir que repita palabras. Y si el paciente habla, es un paciente que es candidato a un accidente cerebral isquémico. La tomografía computada está ampliamente disponible, identifica y fiablemente la mayoría de los simuladores de eventos vasculares cerebrales y distingue entre isquemia aguda y hemorragia intracerebral dentro de los primeros 5 o 7 días, y la realización inmediata de una tomografía es la estrategia con menor costo-efectividad para detectar el estudio en pacientes con accidente cerebrovascular agudo, pero no es sensible para detectar hemorragias antiguas. Para eso también usamos la escala de NIHS, la escala de NIS, que evalúa el nivel de conciencia, se hacen preguntas, se hacen órdenes, evalúa la mirada, evalúa el campo visual, evalúa parálisis facial, evalúa la fuerza del brazo izquierdo, la fuerza del brazo derecho, la fuerza de la pierna izquierda, la fuerza de la pierna derecha, si hay ataxia, evalúa también la sensibilidad, el lenguaje, la disartria y la extinción o falta de atención. Evalúa esas 11 consideraciones, ¿sí? Los Ángeles Pre-Hospital Stroke Screen, que se llama LAPS, LAPSS, evalúan como criterios de gravedad cuando la edad es mayor a 45 años, cuando hay ausencia de historia de convulsiones o epilepsia, cuando la duración de los síntomas es de menos de 24 horas, cuando el paciente está en silla de ruedas o postrado, cuando la glucemia es menor a 50 o mayor de 400 miligramos por decilitro, cuando hay asimetría facial, cuando hay dificultad en la prensión y cuando hay inmovilidad o dificultad para mover los brazos. La presencia de signos tempranos de isquemia en la tomografía computada no debe excluir a los pacientes de la trombólisis dentro de las primeras 3 horas, aunque los pacientes con una lesión hipodensa que exceda un tercio del territorio de la arteria cerebral media se benefician menos con la trombólisis y presentan un mayor riesgo de sangrado. Bueno, tenemos subtipos de eventos isquémicos. Tenemos el ataque isquémico transitorio. Tenemos el infarto de origen indeterminado y tenemos el accidente cerebrovascular isquémico. El accidente isquémico transitorio, o TIA, se definía clásicamente como un episodio de disfunción cerebral focal o monocular de duración inferior a 24 horas causado por una insuficiencia vascular debida a una trombólisis o una embolia arterial asociada a cualquier enfermedad arterial cardíaca o hematológica. Y la clasificación clásica de TIA ha planteado varias objeciones, que la primera es la duración de 24 horas, que resulta arbitraria y probablemente excesiva, teniendo en cuenta que la mayoría de los TIA duran entre 5 a 10 minutos, y la segunda es que continúa presentando connotaciones del todo errónea de benignidad, y la tercera es que no considera el porcentaje importante de pacientes que, además de estos episodios, presentan lesiones cerebrales establecidas en los estudios por imágenes, fundamentalmente cuando se utilizan técnicas de resonancia magnética. A partir de dicha evidencia, el TIA Working Group redefine el TIA como un episodio breve de disfunción neurológica con síntomas clínicos que típicamente duran menos de una hora y sin evidencia de infarto de las técnicas de resonancia magnética y la secuencia de difusión. Según el territorio vascular afectado, el TIA se clasifica en TIA carotidio, vertedor axilar e indeterminado, y en función de sus manifestaciones clínicas puede ser retiniano, con síntomas de amaurosis fugaz o ceguera monocular transitoria, un TIA hemisférico cortical o el TIA lacunar o atípico, y cada uno de estos TIA tiene una fisiopatología, una clínica, un pronóstico y un tratamiento diferentes. Con respecto a los TIA o ACV isquémico, pueden ser de una lesión de pequeña arteria o un infarto lacunar. Y aquí se hace un Doppler de vasos del cuello, ¿sí? Que es un ecocardiograma transtorácico. Si tenemos un ACV isquémico o un probable TIA, se hace un ecocardiograma transtorácico y un Holter cardíaco para ver si no hay cardioembolia. Y si vemos un TIA o ACV isquémico con infarto córtico subcortical o con infarto del lentículo estriado o macro laguna o infarto de cerebelo, sí o sí hay que hacerle Doppler de vasos sanguíneos de cuello, angiotomografía o angioresonancia para evaluar la enfermedad de gran arteria. Con respecto al infarto aterotrombótico o arterosis de arteria grande, este es un infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y localización carotidia o vértebro basilar, en el que se cumple alguno de los dos criterios siguientes, que son 1. Aterosclerosis con estenosis en al menos del 50% del diámetro de la luz u oclusión de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran calibre, que es la cerebral media, cerebral posterior o tronco basilar, en ausencia de otra etiología. Después tenemos también la aterosclerosis sin estenosis, que es la presencia de placas de estenosis menor al 50% de la arteria cerebral media, cerebral posterior o basilar, en ausencia de otra etiología y en presencia de más de dos de los siguientes factores de riesgo vascular cerebral, que son edad mayor a 50 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo o hipercolesterolemia. En el caso del infarto cardioembólico, este es un infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía habitualmente cortical, en el que se evidencia, en ausencia de otra etiología, alguna de las siguientes cardiopatías embolígenas, por ejemplo, un trombo o tumor intracardíaco, estenosis mitral reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis, fibrilación auricular, enfermedad del nodo sinusal y aneurisma ventricular izquierdo o asinesia después de un infarto agudo de miocardio o infarto agudo de miocardio de menos de 4 semanas. Con respecto a otra enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial, que sería un infarto lacunar, que es un infarto de pequeño tamaño que mide menos de 1,5 centímetros de diámetro en el territorio de una arteria perforante cerebral, que suele ocasionar clínicamente un síndrome lacunar como hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo motor, hemiparexia atáxica y disartria con mano torpe en un paciente con antecedente personal de hipertensión arterial. Otra forma es el infarto cerebral de causa rara y se suele producir por trastornos sistémicos como, por ejemplo, conectivopatía, infecciones, neoplasia, síndrome mieloproliferativo, alteraciones metabólicas o de la coagulación o por otras enfermedades como disección arterial, displasia fibromuscular, aneurisma sacular, malformación arteriovenosa. Después tenemos el infarto cerebral de origen indeterminado, que es un infarto de tamaño medio o grande, de localización cortical o subcortical, en el territorio carotidio o vértebro basilar. Bueno, ¿cuál es el tratamiento médico general del accidente cerebrovascular isquémico? Se debe elevar la cabecera de la cama a 30 a 45 grados cuando se sospeche hipertensión intracraneal, riesgo de broncoaspiración o depresión del sensorio. Los pacientes con deterioro de la conciencia deben tener colocada una sonda nasogástrica para prevenir la aspiración del contenido gástrico y hasta un 63% de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico desarrollan hipoxemia que se ha relacionado con la gravedad del accidente y la presencia de disfagia y la edad. Se recomienda la monitorización de la saturación arterial de oxígeno y el inicio de oxigenoterapia cuando se detecta menos del 95% de saturómetro de pulso. Si aparece obstrucción de la vía aérea o mal manejo de las secreciones respiratorias, puede ser necesario proceder a la intubación orotraqueal y en pacientes despiertos y sin compromiso de la vía aérea ni de pares craneales bajos, colocar la cabecera de la cama a 0 grados facilita la perfusión cerebral y probablemente mejora el flujo sanguíneo cerebral a través de la circulación colateral. Tanto las cifras elevadas de presión arterial como el descenso de la presión arterial sistólica se han relacionado con un peor pronóstico. En la actualidad se recomienda la utilización de beta bloqueantes de vida media ultracorta o inhibidores de la enzima convertidora que han demostrado reducir la presión arterial sin modificar el flujo sanguíneo cerebral y cuando sean necesarias. En resumen, el tratamiento de la hipertensión arterial en la fase aguda debería ser instituido solamente en aquellos casos en que la presión arterial sea superior a 220 a 100 de sistólica y 120 de diastólica en dos tomas consecutivas separadas por 15 minutos, descartando otros factores que puedan causar hipertensión o en pacientes con insuficiencia cardíaca, disección aórtica, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal aguda, embarazo o candidatos a tratamiento trombolítico y en caso de modificar la presión arterial se sugiere que el descenso sea inferior al 15% del valor inicial en las primeras 24 horas. En los últimos años, diversos estudios señalan que la hiperglucemia en la fase aguda del accidente de cerebrovascular isquémico sería el reflejo de una diabetes mellitus preexistente con frecuencia no conocida y la hiperglucemia mayor a 120 miligramos por decilitro de estos pacientes es un marcador de mal pronóstico independientemente de la edad, la gravedad, tipo de evento y este efecto deleterio es mayor en los pacientes no diabéticos y actualmente se recomienda un estrecho control de la glucemia en la fase aguda, procurando mantener una situación cercana a la euglucemia, evitando la administración de soluciones glucosadas e iniciar tratamiento con insulina en infusión continua si la glucemia es mayor a 180 miligramos por decilitro. La hidratación debe realizarse con solución salina normal, manteniendo un balance neutro, y el uso de soluciones hipotónicas, que se ya sea dextrosa o lactato de Ringer, pueden favorecer la aparición de edema cerebral e hiponatremia, y se recomienda evaluar la presencia de deshidratación leve, sobre todo en pacientes ancianos. Y si este es el caso, y si la función cardiorrespiratoria lo permite, infundir un bolo de entre 500 a 1000 mililitros de solución fisiológica en infusión continua alrededor de 1 hora, ya que puede también mejorar la perfusión cerebral a través de la circulación colateral. Se debe realizar un control periódico de la temperatura corporal y administrar antitérmicos en caso de temperatura axilar mayor a 37,5 grados centígrados y en estos casos es necesario descartar una complicación infecciosa y la más frecuente es la respiratoria por broncoaspiración y la infección urinaria. Con respecto a la alimentación oral, esta debe iniciarse solamente luego de un examen clínico que permita descartar un trastorno deglutorio evidente. Los pacientes con riesgo de broncoaspiración deben ser alimentados por sonda. Los trastornos miccionales son una complicación frecuente de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, por lo que es importante descartar la presencia de un globo vesical que indique retención aguda de orina, y los pacientes deben ser movilizados tempranamente para evitar las lesiones de decúbito y posiciones anormales que luego dificulten su rehabilitación. Bueno, por ahora es eso. Después, en el próximo episodio, seguimos con los criterios de ingreso en la unidad de cuidados intensivos.